hoy va a ser un ángulo inverso casero, sin extracomunitarios. Muy de Radio Televisión Madrid. Aquí están Carlos, Blas y Nacho. Y voy a saludar a Vicente García. Hola, Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de empezar con el lío futbolero, del fin de semana del casi, Copa Davis, casi Mundial de Fútbol Sala, casi mejorar opciones de ganar el Mundial de Fórmula 1 por parte de Alonso. ¿Hay algo que tengáis ahí dentro y necesitéis soltar?
No, bueno, yo me quito el sombrero con esta gente, ¿no? Estamos mal acostumbrados. Para mí el deporte no solamente es ganar, y lo reivindico siempre, no solamente es ganar. Creo que hay que estar entre los mejores y pelear por los galardones en todos los deportes. Y estamos hablando de una generación histórica de fútbol sala inigualable. Si ayer ganaba España, Quique Bonet, el capitán, se convertía en el jugador más laureado de la historia del deporte español. Con lo cual, si hablamos de un gol a falta de 20 segundos para el final de la prórroga, me quito el sombrero igual que si hubieran ganado. Y el tema de la Davis, por ejemplo, es que no teníamos a Nadal, que a la gente se le olvida. No teníamos a nuestro mejor jugador, lo han peleado hasta el final, en unas condiciones muy difíciles, con una pista muy rápida, con tenistas muy motivados. Yo me quito el sombrero y para mí es un orgullo asistir a días como el de ayer, incluso con Alonso, que todavía ha dejado el Mundial abierto.
No, yo con la gente del fútbol sala, con o sin título mundial, todo mi reconocimiento para esta generación de grandísimos campeones, de jugadores que siguen en activo, pero que son leyendas en activo. Son jugadores que, bueno, tienen un mérito tremendo, más allá del reconocimiento que quizás no llega desde nuestras fronteras. Y con el tema del tenis sí que quería ser crítico en un punto. Yo no quiero cargarle el muerto, por supuesto, a Feliciano López, pero sí entiendo que parte de las opciones que hemos perdido de ganar, de conquistar una nueva ensaladera, hay que achacárselo, atribuírselo en lo negativo a la rajada y al comportamiento dentro del vestuario de Feliciano López, muy egoísta. Y hoy lunes, que es lo peor, porque todos nos equivocamos, mucho más egoísta cuando no se baja del caballo y sigue insistiendo en que él lo dio todo por el equipo, que sus declaraciones no han perjudicado al equipo y que ahora en un cruce pique de declaraciones con Correcha, que hay que saber perder. Muy feo, ¿eh?
Bueno, pues mi opinión es que estamos en un país que tendemos mucho al cainismo, muy mal acostumbrados, porque en cuanto, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Carlos Sainz, para este país es un gafe cuando es una leyenda del mundo de los rallies, y nadie sabe lo que es el mundo de los rallies hasta que no va a un rally y ve que en cualquier tramo te puedes ir a la calle cualquier fin de semana. Y lo que se le pide al deporte español es estar ahí, y nos tenemos que acostumbrar a que no siempre se puede ganar, y lo digo y lo aviso por la selección española de fútbol, por ejemplo, o la de baloncesto, ¿no? Estar ahí, estamos ahí, hemos estado en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala, casi ganamos nuestro tercer mundial, nos meten un gol faltando 19 segundos, hemos disputado el último punto de la final de la Copa Davis, que sería la sexta. Yo creo que es lo que se despide a los deportistas españoles, ¿no? Que es una maravilla y que es como un sueño, porque no siempre ha sido así, y los más jóvenes no lo entenderán, pero los que tenemos unos cuantos años lo entendemos, que hemos estado muchos años en el ostracismo, no hemos sido referencia para nadie, y que nuestros deportistas estén ahí jugándose un campeonato del mundo de fútbol sala, la Copa Davis, la final de la Copa Davis o el campeonato del mundo de Fórmula 1, me parece una maravilla y se puede perder, y todos mis respetos para las tres categorías.
En torno a la Davis, el avión con parte del equipo español va a llegar a Barajas a las 3:30 de la tarde. En ese avión no va Correcha, que va directamente a Barcelona, pero van a estar juntos Álvaro y Feliciano López, para que lo que tengan que decir igual tienen un ratito para poder hablarlo.
No, y una cosa, a mí siempre con esto del deporte y de mucho especialista que habla sin tener ni idea de cómo se gestionan deportes minoritarios, entre comillas, siempre pongo el ejemplo de la primera semana de los Juegos Olímpicos, que había, ahora que ha fallecido Miliki y se merece un homenaje, había mucho payaso sin gracia haciendo gracias de los deportistas españoles y de sus posiciones y demás. Al final se la envainaron. Creo que en eso hay mucho payaso sin gracia, ¿no? Como Miliki.
Bueno, voy a seguir cambiándose el pie. Esto es una cosa que ha pasado hace un ratito y por eso viene a colación ahora. Ya que el otro día el Bernabéu, que fue, no deja de ser curioso, luego lo podéis comentar también, el día que el Bernabéu iba a tributar un homenaje a Cristiano Ronaldo, resulta que el más ovacionado fue Fernando Llorente cuando salió a calentar con el Athletic de Bilbao. Más o menos así. Luego puntualiza, bueno, si quieres, Carlos.
Es relativo.
La cosa es que esta mañana Llorente iba a salir designado por su club a la sala de prensa en Lezama. Llorente ha dicho que no. Esto pasa de vez en cuando con futbolistas de élite y en cualquier club casi. Pero la cosa es que el Athletic, su propio club, ha desvelado vía Twitter la negativa de Llorente a salir a la sala de prensa. O sea, esto no es que sea un divorcio. Esto ya es una situación insostenible. y no nos dolería tanto si no fuera porque tiene como protagonista involuntario a un campeón de Europa y del mundo.
No, hay que decir dos cosas. Primero, el que conoce a Llorente sabe que si reacciona de esta manera es porque realmente le están poniendo en una situación y en una tesitura súper complicada, porque no es un divo. O sea, Fernando Llorente no es la mega estrella divo, persona egocéntrica, todo lo contrario. Yo tengo por ahí algún amigo común de Bilbao y, vamos, ya te digo, el que conoce un poco cómo es Fernando Llorente y cómo era, de hecho, cuando todavía no era tan famoso, sabe que esto pasa porque le están poniendo entre la espada y la pared. Y luego lo del otro día, yo sinceramente, hablándolo con varios aficionados madridistas después del partido, simplemente lo que se vino a reivindicar es una situación que muchos entienden como injusta para este futbolista por parte del propio Atleti de Bilbao, ¿eh? Que nadie vea más allá, por lo menos con los que yo he hablado, es decir, que nadie vea que es un mensaje a Florentino, como lo de Silva cuando vino con el City, que tal, que no, es un jugador al que se le tiene cariño, es posible, porque evidentemente ha formado parte de la selección campeona del mundo, pero más allá de eso, yo creo que la gente de fútbol sabe que le están tratando mal, que le están tratando de manera injusta, y sobre todo entienden que el chico necesitaba un poco de moral y de ánimo, y por ahí vinieron los aplausos de la gente del Bernabéu. Para mí no hay otra razón.
Es un tipo excepcional, tiene una familia excepcional. Yo tengo el gusto de conocer a sus padres, a su hermano, a su hermana, y es un tipo que tiene el derecho, como tenemos todos, a mejorar en esta vida, ¿no? Y no sé por qué, en determinados clubes parece que está como prohibido, ¿no?, mejorar. Evidentemente, si un jugador del Real Madrid quiere irse a otro sitio, pues bueno, está en un club de top, ¿no?, como diría Mourinho. Pero que un jugador del Atleti Bilbao, de los Osasuna, incluso me atrevería a decir del Atlético de Madrid, aunque se me enfaden los atléticos, quiere ir a un club superior, es que es humanamente comprensible que eso sea así, ¿no? Y en esas cosas el público, el del Bernabéu y el de cualquier estadio, es muy sensible a ese tipo de cosas, ¿no? La gente el otro día en el Bernabéu, como bien dice Carlos, la gente sabe cómo es Llorente, no ha dicho una palabra más alta que otra, y el chico quiere progresar y está viviendo una situación que debe ser una auténtica pesadilla para él, y además en silencio, ¿no?, que es mucho más difícil todavía. Ojalá se arregle, porque aparte de ser una enorme persona, es un tremendo jugador de fútbol.
Estamos en una época del periodismo en el que hay que establecer juicios radicales o juicios definitivos. El otro día la gente del Madrid aplaudió por lo que dice Carlos, y solamente hay que preguntar a madridistas que estuvieron en la grada, no para establecer un porcentaje definitivo, pero sí la mayoría quiso reconocerle a Llorente una situación difícil que está viviendo con Bielsa. Es como el tema este de los cánticos en contra de su saeta y de los vascos. Yo en el descanso parecía que era todo el Bernabéu y eran 300, los de siempre.
Claro.
Son muy peligrosos los juicios masivos. También, por ejemplo, los mismos que insultaban a su saeta corearon el nombre de Mourinho y percibí un grupo de la grada que pitaba a esa gente. O sea, que no valen los juicios radicales, y el tema de Llorente lo ha explicado perfectamente Carlito.
No, es que con lo de Llorente, para mí el problema, el lío gordo que tienen allí en San Mamés, es que tienen un presidente quizás forofo, no un presidente gestor, que es lo que pide el cargo. Tú imagínate que trasladamos el caso al Atlético de Madrid. El Kun llega allí a las oficinas con su padre, su representante, quiero irme, si llegan ofertas, en cuanto lleguen, pagan la cláusula, me quiero ir, un arreglo en el que todos salimos ganando, y el Atlético de Madrid dice que no, se encastilla y dice que al final tiene que cumplir su contrato sí o sí, que lo que vale es el sentimiento y que si no tiene compromiso, que a la grada. Y lo tenemos jugando a algún Agüero 15 o 20 minutos cada fin de semana.
Lo que pasa es que al final...
Y perdemos un patrimonio, de un valor patrimonial del jugador que puede significar para el club, hombre, no sé si es 60 de los del CUM, pero ¿cuánto vale Llorente en el mercado con contrato en vigor?
Después 30. De este año menos seguro. Lo que pasa es que yo pienso...
Y en Navidades...
El
Atlético, claro. Lo que pasa es que nunca llegó a recibir esa oferta que sí recibió el Atlético de Madrid por el Kun Agüero. Es que al final, yo creo que en una situación como esta, tú recibes esos 40 kilos en el caso de Agüero, quizá por Llorente 30, y Llorente se hubiera ido, pero es que no llegó esa oferta tampoco, claro. Con lo cual, quizá Llorente midió mal su fuerza, pero ahora se está encontrando, para mí, con un castigo excesivo. Yo creo que ya prescrito, después de no sé cuántos meses, al margen de que sea tirar piedras contra tu propio tejado, ¿no? Porque claro, a pesar de los 8 goles que lleve a Duriz, que son más o menos los mismos que podría llevar ahora Fernando Llorente, joder, te estás quedando sin tu mejor futbolista.
Para mí el Atleti lo ha hecho fatal. Si tú lo pones en el mercado, lo vas a vender por 20 millones o 25, seguro, si lo pones en el mercado. De esta forma, como mucho sacas 7 u 8 millones en diciembre si la Juve apuesta por él, si no gratis el año que viene, y además te lo has quedado para que no juegue, porque claro, no ha sido titular en un solo partido ni de Liga Europa. Ha jugado un partido de Copa del Rey contra el Eibar de ida en Ipurúa. Me parece una gestión deportiva e institucional lamentable.
Bueno, vamos a lo nuestro. El Real Madrid ha alcanzado ya esa velocidad de crucero que le pedíamos, ¿o no es una referencia válida a este Athletic que casi parecía derrotado antes de salir a jugar?
No, hombre, yo creo que sí es referencia. Cualquier rival de la Liga Española es referencia, como son referencia para el resto de rivales, como lo son para el Barcelona, como son para el Atlético de Madrid. Todos están ahí compitiendo. Lógicamente, el donde se va a ver realmente es en los enfrentamientos directos y luego en partidos de enjundia como el del miércoles, por ejemplo, contra el Manchester City. A partir de ahí veremos. Pero que ahora mismo el Real Madrid está bien, que físicamente se va recuperando el equipo y que afortunadamente Mourinho va teniendo a casi todos, pues sí, efectivamente. Pero vamos, todavía queda mucho y desde luego el Madrid, mientras no pinche el Barça, tiene que hacer lo que está haciendo, ganar y esperar, no le queda otra.
Sí, pero el Barça pinchará. El Barça lleva 34 de 36 jugando peor que otros años y con un Messi extraterrestre. Y el Madrid lleva 5 seguidas. Por eso yo le otorgo mérito al Madrid, que es difícil estar ahí persiguiendo, ver que tu rival no falla y seguir a 8 puntos. Y sobre todo le otorgo un mérito mayúsculo al Atlético de Madrid. Los números del Atlético de Madrid, jugando bien, regular o mal, como ayer en la primera parte, son escandalosos. Para mí lo que está haciendo el Atleti es brutal. Creo que a largo plazo es complicado aguantarle al Barça y al Madrid, pero de momento está ilusionando a su parroquia, a nada, a 3-4 semanas de jugar contra el Madrid y contra el Barcelona.
2-2, del Madrid a 2.
Sí, el Madrid 2 y otras 2 para el Barcelona.
No, este tipo de equipos además al Madrid le vienen estupendamente. Un equipo que juega por el suelo, que intenta jugar al fútbol y atacar, le vienen estupendos al Madrid, que el sábado tuvo otra vez su pegada activada y eso que Cristiano no marcó. Y que, bueno, ya se empiezan a ver síntomas, incluso hasta en Modric. Quería hablar un poco de Modric porque le vi ya que ya juega menos por el suelo y ya tira pases largos y juega un poco como quiere Mourinho, ¿no?
Pero qué pases, Vicente.
¿Eh?
¿Qué pases, eh?
Sí, sí, no, sí, es buenísimo. O sea, a mí me parece un jugador excelente.
Aún así juega mejor suelo, por arriba, donde Ozil que en el mediocentro, para mí. Para mí brilla más.
Sí, es mucho más su sitio. Pero que bueno, que este tipo de equipos al Madrid le vienen estupendo. Y luego si encima tienes a Benzema, que yo ya lo he dicho en esta tertulia, a mí me parece que va a ser un jugador de época, porque es un jugador impresionante. Lo único que le falta es que le inyecten un poco la sangre de Raúl o de Higuaín incluso, ¿no? Pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y eso, y vuelvo a repetir, que Cristiano no marcó, que si el bicho se desata ya le hubieran caído 7-8 al
partido.
Sí, sí, es verdad que jugó muy bien, aunque no marcó gol, pero es de los partidos que yo he visto a Cristiano Ronaldo más solidario y más para el equipo, curiosamente sin marcar. Ha habido otros partidos en los que a lo mejor ha hecho un par de goles y en los que no ha estado tan participativo y creo yo tan involucrado en el equipo.
Sí, para bien y para mal hay que medirle solo por los goles, claro. Que a veces solo vamos a la estadística fácil, ¿no? Pero es verdad que sí. Hay que medirle también por esto. Ahora decías lo del Atleti, a mí sí me da la sensación de que... que juega peor, ¿no? Y la tendencia, a pesar de las últimas victorias... dicen eso, ¿no? Le ha valido para ganar al Getafe en casa, le ha valido para ganar al Granada afuera. La pregunta es si le va a valer, si sigue en esta línea para ganar lo que ahora tiene por delante, pues sí. Que va a ser el tramo, seguramente el primero crucial de la temporada para
ellos. Desde fuera es evidente que el Atlético de Madrid ha perdido algo de frescura en las últimas fechas. En lo físico no me vale, porque está gestionándolo muy bien el Cholo Simeone y prácticamente todos los importantes rotan en la UEFA y el desgaste de la Copa es mínimo con la eliminatoria esta del Jaén, pero si tú le preguntas al Cholo, ¿equipo atascado? No. Bueno, más allá de que bueno, él siempre defiende a capa y espada a su vestuario, el Atlético de Madrid le está faltando fútbol. Pero vamos, lo que sí mantiene es ese sello, esa identidad de saber competir, de saber interpretar los partidos. Y en estos compromisos donde a lo mejor la pelota o la iniciativa va a ser para el Real Madrid o para el Barcelona, yo creo que el Atlético de Madrid puede dar la talla, ¿eh?
Hombre, es muy difícil mantener un ritmo tan fuerte como el que ha mantenido el Atlético durante este primer principio de temporada, ¿no? Pero lo dice muy bien Nacho, ¿no? Sabe competir, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, que incluso jugando mal saca adelante los partidos, ¿no? Como pasó ayer en Granada en la primera parte, sobre todo. Y hay una cosa muy importante, y es que la gente que sale del banquillo está aportando muchísimo a este equipo. Quitando el lunar de Coimbra, que no se pusieron las pilas. Ayer, por ejemplo, el brasileño cambia completamente el panorama del equipo, la salida de Coque incluso, ¿no? Cuando estaba Raúl García jugando habitualmente. Y eso es muy importante, pero sí es verdad que, hombre, se le ha notado un poco más, más flojo, y también yo creo que la lectura positiva que tienen que sacar los atléticos es que las dos derrotas, tanto la de Europa League como la de Valencia, no han hecho mella en el equipo, ¿no? Que es un equipo muy de temperamento, y en otras épocas dos derrotas consecutivas a lo mejor lo hubieran hundido, y la verdad es que bueno, saca adelante los partidos, no es bonito, pero saca adelante los partidos y eso es muy importante.
Ha bajado su nivel de contundencia, también porque Falcao antes metía los electrodomésticos en la portería y ahora hasta falla ocasiones claras, es normal, es imposible mantener ese timing goleador, ese rendimiento del futbolista colombiano. Siempre he pensado que el Atleti en muchos momentos es hasta un equipo aburrido en el campo, pero sabe competir, sabe colocarse, sabe buscar la contra. Y partidos como el de ayer, en la última década le hemos visto perder al Atleti más de 50.
Yo te digo una cosa, yo tengo ahora mismo el convencimiento de que el Atlético de Madrid, no sé si en puntos o en sensaciones, espero que sean puntos porque es lo que vale, pero que va a salir bien parado de este Tourmalet con el Sevilla, el Real Madrid y el Barcelona, pero eso sí, aunque salga bien parado, yo hoy me sigo resistiendo a vender humo con el Atlético de Madrid, porque si el Barcelona o el Real Madrid siguen en su velocidad de crucero, si hablamos, es decir, de una liga a 100 puntos, es imposible que el Atlético de Madrid, dentro de sus posibilidades, pueda competir esa liga. A 100 puntos, la liga para el Barcelona o para el Real Madrid, para nadie más. En otro contexto de liga, si fallan estos equipos, el Atlético de Madrid, ¿por qué no? Pero tiempo queda.
No, pero de todas maneras hay que ver que, vamos, yo creo que competir, tenemos mucho tiempo para hablar del derbi, ¿no? Estas dos semanas, pero competir van a competir seguro, porque estos últimos años, a pesar de que el Madrid ha ganado o ha empatado, pero en el Bernabéu, sobre todo en el Bernabéu, en el Calderón, curiosamente, han sido partidos mucho más superiores para el Real Madrid, pero en el Bernabéu el Atlético de Madrid ha hecho buenos partidos y ha competido, con lo cual no sé lo que pasará, luego puede ganar o perder, pero seguro que van a competir y seguro que lo van a poner difícil, no tengo duda.
Fíjate, yo creo que este año, por la forma de jugar del Atleti, por los automatismos que son los que a veces le hacen ganar partidos, creo que le va mejor el Camp Nou que el Bernabéu. Por la forma de jugar del Barça, por cómo encara los partidos el Atlético de Madrid. Tengo esa intuición.
Además, puede ser.
Además, no nos olvidemos que esa no es, vamos, yo sigo diciéndolo, yo lo siento por los atléticos, porque la ilusión de los atléticos sería que pudiera competir con Madrid o con Barça para ganar una liga, ¿no? Pero es que yo creo que esa no es la liga del Atlético. La liga del Atlético es quedar tercero y o cuarto y meterse en Liga de Campeones.
Los 12 puntos al Málaga o los 13, Vicente, al Sevilla y al Valencia.
Claro, efectivamente, o sea, que mantener su presupuesto como sus directivos quieren, con ese dinero extra que te da la Liga de Campeones a la temporada siguiente, intentar hacer un buen papel en Europa, porque recordemos que el Atlético es un equipo muy, muy de eliminatorias. Se le dan casi peores los grupos que las eliminatorias. Y yo creo que puede hacer, vamos, su temporada metiéndose, quedando bien en Europa. Yo no digo volver a una final porque es muy difícil, pero haciendo una buena temporada en Copa, haciendo una buena temporada en Europa y quedando tercero o cuarto en la Liga, vamos, yo creo que los directivos y los atléticos incluso se darían con un canto en los dientes, porque la Liga del Atlético es esa, ¿no? Hay que ser realista, es así.
Bueno, Vicente, que te veo luego por aquí, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, igualmente para vosotros.